Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Quiero primero darle un gran agradecimiento a mi gran amigo Gabriel Nieves de GW5 Studios por proveerme el espacio para estar aquí y grabar Dulce Compañía. Él hasta, mira, me tiene un backdrop rojo que tuve que pasarle steamer, cuyo él también proveyó. Gaby, gracias a un millón, asegúrese de escuchar su podcast hablando a 24 frames. Pero en el día de hoy yo tengo una persona que yo quiero muchísimo. Él es un tremendo ser humano, excelente comediante y excelentísimo improvisador. Vamos a darle una bienvenida a Esteban Ruiz.
Gracias. ¿Qué hay?
Ah, María.
Todo pompeado. Muy, muy feliz de estar aquí en este espacio tan chévere.
Está chévere, ¿verdad? Lo que pasa es que
una oficinita.
Yo todavía llevo llevo meses sin poder grabar en donde yo típicamente grababa el podcast porque el aire acondicionado, como uno de los side effects de María, pues como que el aire acondicionado terminó de morir porque parece que
estaba forzándose de seguro y se metió, sí. Algo se metió.
Es que esos son de los aires estos que pues tienen la unidad en el techo.
Ah,
so
sí,
que de seguro
que eso es un problema.
Eso es un problema en tiempo huracán. No sé por qué me iba a trabar por la palabra.
Iba súper bien.
Yo iba a decir humacanados y no sé por qué pensé en macanazo y humacao.
Bueno, porque el huracán entró por humacao. So, ahí es donde peor estaría.
De seguro toda esa unidad.
En tiempos humacanados ahí.
Humacanado. Todavía lo estamos viviendo. Esteban, cuéntamelo tú. Tú pasaste el año, la despedida de año fuera de Puerto Rico. ¿A dónde estabas metido?
Como mencionaste, fue tal vez el 2018 fue un año medio raro para mucha gente.
Yeah.
Fue muy fuerte porque obviamente en el 2017 pasó María, pero entonces en el 2018 dijimos, ok, vamos a empezar. Este año nos va a ir súper bien. Y entonces Puerto Rico dijo, nope, va a seguir... Voy a seguir empeorando las cosas. Y
yeah.
Decidí ir a Colombia a despedir el año con mi pareja y toda su familia.
¡Qué cool! ¿Cómo es esa experiencia? O sea, ¿tú habías ido a Colombia anteriormente?
Sí, ya yo había ido a Bogotá y me encantó, está brutal, ir a la nevera.
¿En la nevera?
Es que le llaman la nevera en Bogotá porque hace más frío. donde lo siento a cualquier persona colombiana que esté viendo esto.
Sí,
ustedes son mis parceros, de verdad, pero
ya se fueron todos los viewers y escuchadores.
Ese acento fue horrible. Déjame darle.
Yo pensaba, tú habías dicho, Ángel, que este tipo es un buen actor y él no sabe hacer un acento colombiano.
Ajá. No, pero que tal vez me pueden castear para hacer algo de colombiano. Anyways,
sabe.
Porque el de Narco es un brasileño que no... Que un carajo con el acento colombiano. Él está... Yo le voy a poner el plomo a su madre, a su abuela y a su perro.
Qué loco, yo...
Es un brasileño musical. Ay, perdona.
Yo te lo creo. Yo castié para algo...
Para Pablo Escobar.
Y fue por el acento, ¿no? No, pero yo castié para un rol y el personaje mío era mexicano. Uh-huh. Y, loco, no, a mí no me sale. O sea, a mí no me sale el acento mexicano sin sonar súper racista.
Súper racista.
¿Tú me entiendes?
¿Qué es lo que tú haces, güey? Está mal, burrito.
By default. Sí, es como que uno, yo lo quiero. Sin embargo, me cogieron, so. Bueno, whatever. Que uno sabe.
Yo iba a preguntarte cómo, ¿por qué tú crees que no te cogieron?
No, me cogieron, pero el anuncio nunca salió. ¿Por qué?
Porque se dieron cuenta.
Que se veía súper racista la
anuncio. Hicieron un screen test con mexicanos y ellos dijeron...
Y dijeron, no, esto no va a funcionar.
Eso no se representa.
Genial, pero cobré, como quiera. So, you know. Pero estoy bien triste porque ese anuncio iba a quedar cabrón, mano. Porque lo tiraron bien.
Sí. Porque si fuera uno de esos anuncios que tú sabes que son bien malos...
Sí, que iba a ser pegato.
No. Qué alivio, porque de verdad yo no quería salir en ese suit de hot dog.
Yo quería ver esas tomas, ¿sabes? Porque yo he visto otros anuncios que esa gente han hecho y todos son súper cinemáticos y eso. Y yo, pues un anuncio un poquito, posiblemente racista, porque yo no sé cómo se vio. Tú sabes, yo nunca vi el resultado final, claro. Pero me lo súper sospechaba.
Que por ahí iba.
Ajá. Anyway, Colombia.
Bueno, pues nada, fue muy, muy divertido, pero... fui, como mencioné, fui con toda la familia de mi pareja.
Ah. Está cool.
Está cool, obviamente, sí, claro, por si acaso están viendo esto, yo la pasé súper bien.
Midiendo sus palabras como una persona inteligente.
Sí, porque la abuela de verdad ve un montón de podcasts, ella es muy fan tuya.
Saludos, hola, bendición.
Saludos, Ana. Pero, no, la pasé muy bien, pero como es un grupo grande, entonces estamos viajando 6 en total, pues de vez en cuando, por dos razones, por ser tal vez más confiado viajando, a mí me gusta cuando viajo, en realidad no me gusta hacer tanto las cosas turísticas, me gusta más como de perderme en la ciudad. Uno está pendiente a todas las cosas, a las calles claramente raras. Esa calle que está medio oscura, con alguien rascándose así el brazo en la esquina. Entonces dices, ok, pues esa calle como que no me voy a meter por ahí.
Hace sentido.
Pero a mí me gusta viajar así por la ciudad y pues conectar con 6 personas, pues de repente era como que se sorprendían y se asustaban mucho con cualquier cosita que yo como que me alejaba. Como que, no, pues yo esta tarde voy a caminar por ahí. Pero espérate, ¿a dónde? ¿Tú estás bien? O sea, ¿estás molesto con nosotros? Estoy molesto con ustedes. Quiero...
A toda esta, porque ellos ya tienen un plan o algo así. Es como
ya,
que...
Ya habían cositas planificadas.
Cualquier desviación es sospechosa.
Sí, era como que, ¿pero qué tú vas a hacer? No, ay, Dios mío, te lo dije. Él es una mula. Ahí va a hacer su trabajo.
Yo te entiendo porque yo estaba en situaciones en donde se viajó con múltiples personas. Mi experiencia eran como 9. Y, mano, ir así no es necesariamente la forma más efectiva de viajar porque, no fue para Colombia, loco. Esto fue para parques de Disney Universal. Y eso nada más es un peo porque... ¡Ay, yo me quiero montar esto! ¡Ay, no, yo no me quiero montar! ¡Yo quiero ir para la otra! Y mi pana, eso nada más... O de momento, las personas que tienen que ir al baño cada 5 minutos y todo el mundo tiene que parar. Horrible.
No parar aquí, está bien. Déjame pedir otro fucking mulo de pavo.
Loco, esa es la forma menos efectiva de hacer park hopping. Porque pagaste para ver los 4 parques y vas a ver... .7 parque.
Yo creo que el truco para viajar con gente, con un grupo grande es, tienen que escoger como 2 o 3 actividades que todo el mundo sabe que va a hacer. Sí. Maybe es comer o maybe es una ride o whatever, una atracción que saben. Y el resto del día tienen que estar cool con que 2 personas se van a ir, otros 3 cabrones se van a ir. Y ahí uno chilea porque es que la gente trata de mantener el corillo junto todo el día y no es práctico.
Y no es necesario porque también yo siento que se pierde mucho tiempo uno esperando por las otras personas.
Todo el mundo viaja de diferentes maneras. A ti te gusta más hacer... hay gente que le gusta más... Oye, yo estoy de viaje, yo voy a estar shopping todo el tiempo porque yo quiero comprar. O gente que quiere comer todo el tiempo.
Yo nunca he entendido eso. Yo nunca he entendido a la gente que viaja. Ay, yo quiero viajar para ir a los outlets. Y es como que, ¿para qué? ¿Por qué? ¿What? O sea, tú me estás diciendo que en serio tú vas a salir...
Para ir a otra tienda. Para tener, en esencia, la misma versión de algo que puedes conseguir en donde tú vives.
No hace sentido.
No, si, no hace sentido. Si compras algo, que sea, esa cosa es rara. Ay, mira este fucking títere que no puede conseguir en ningún lugar. Y lo hizo un indígena en el tope de la montaña, que él dijo que no iba a bajar de esa montaña por 15 años. Y entonces cuando bajó, trajo estos títeres.
Y entonces, no. ya tiene...
Ay, qué buen títere.
Y tiene un backstory, Yo fui para...
Pero no, me compré una Nike.
La Nike en los outlets de Tampa. Wow. No, la montaste cabrón. Bien cabrón. Yo fui para Europa, específicamente fui para España, fui para Segovia, uno de esos pueblos españoles antiguos. Cabrón, Segovia parecía como un nivel de Resident Evil 4, específicamente, porque ese era...
porque Resident Evil 4.
4 era en Europa.
En españoles.
Se sabe, en español.
¿Verdad? Hablan español.
Todo eso, yo, Dios mío, ¿qué carajos es aquí? ¡Lárgate, cabrón! Yo dije, en cualquier momento va a salir una plaga de esa. Anyway, pero fui para allá y yo compré como que una llave de... O sea, llaves de estos candados...
Old school.
Una llave, un set de llaves que ellos de seguro tienen 4,000 en el lecto. Pero yo como bueno, yo no voy a conseguir esto en ningún lado. Loco, y tengo una llave en mi pared de mi cuarto que parece como un item de Tomb Raider. Como que alguien entra ahí y eso es para abrir un puzzle.
Eso está cool. Vamos a salir ahí. Eso es lo que hay que hacer.
¿Tú te compraste algún souvenir de allá?
Ah, sí.
Ah, ¿con qué llegaste de allá?
Me compré, nos llevaron a un sitio cuando fuimos a la Catedral de Sal. Hicimos una parada en un sitio de souvenirs que tenía un montón de cosas bien cool de muchos artesanos, como que tienen alianzas con muchos artesanos. Y una cosa que me llevé fue una máscara como de tela, super orejón y super la nariz super larga. Y entonces, es como de los festivales que se tripean a la gente rica. Y entonces como que bueno, me contaron eso y dije, a ver, nice. Esta máscara está cabrona. Pero a la misma vez que se tripean a los ricos, me enseñaron otra que era esta sirvienta negra así con los labios super rojos. Y yo inmediatamente dije, no.
Yo no me voy a llevar esa.
Esa no la quiero, como que... Porque me parece súper cool tripearse a los ricos que siempre han estado jodiéndonos usualmente. Pero si la de la sirvienta la oí inmediatamente y yo...
¿La tripeaste?
No.
Bastripeaste. Oye, esto es...
Pero me fui con otra cosita. Sí, eso era lo que iba a
Lidia. No, hay otra... Ajá. Tú te fuiste con un souvenir un poquito más permanente, entiendo yo.
Exacto.
¿Qué hiciste?
El grupo... Porque además del grupo familiar, yo fui en tour con Egg Tours, que ayudaron un montón en el viaje. Fue muy divertido gracias a Egg Tours.
Una pregunta. Ajá. Egg Tours... Está corrido por alguien que se llama Héctor, que da tours.
El fundador se llama Héctor, exacto. Genial. Y ahora lo corren los hijos.
Yo, está bien. En verdad, yo hubiese estado bien triste si no. Como que...
Sí.
Héctors. Hola, Héctors. Mi nombre es Marco. Sí. Como que, loco, ¿no? Anyway, sí. Héctors. Genial el nombre, te quedó muy bueno.
El nombre. Ahora lo corren los hijos y han tenido campañas super cool, incluso con panas. Ellos tienen unas campañas que trabajó Juan Bota y José Luis Oyola, son un par de panas. Y Darío, que si no lo han visto, deberían ver ese anuncio porque actually está bien fucking funny.
Super cool.
Anyways, pues fuimos con un grupo como de 30 boricuas. Y entonces, pues mientras estaba el viaje, como que algunos que tienen tatuajes se empezaron a pompear. Vamos a hacer un tatuaje de todo el mundo y eso. Y entonces, pues ese día que se fueron a hacer el tatuaje, yo estaba caminando por las calles, por ahí.
Eso fue uno de esos momentos en donde tú te fuiste en tu propio camino.
Yo me fui, me separé del grupo y no me pude hacer un tatuaje con ellos. Y entonces me antojé.
Claro.
Me antojé yo. Claro. Todo el mundo se hizo tatuajes porque se lo hicieron el día antes de Año Nuevo, en la víspera. Y entonces, en Año Nuevo, pues los vi los tatuajes y yo, el uno, yo estaba como que, puñeta, yo tengo que tratar de lograr esto. Y empecé a preguntar en varios tattoo shops y conseguí uno y el dueño, super nice, como que, no, pues sí, te podemos ayudar, claro. Y entonces buscó a uno de los tatuadores del shop porque él estaba en su sesión, él estaba haciendo un tatuaje, el dueño, Y cayó. Nice. Y de repente fueron super nice. Sailors and Mermaids en Medellín.
Nice.
Haciendo todos los shoutouts porque de verdad fue super raro.
Saludos a todos los de Colombia. Vayan a tatuarse allá.
Do si it. Están en Medellín, vayan a Sailors and Mermaids. Pues nada, le cayó este tatuador, Daniel. Y
¿qué te tatuaste? ¿Un sailor o un mermaid?
Un mermaid sailor.
Un mermaid. ¡Ah! Got him. Ajá.
No, actually, me tatué algo que me hiciera recordarme a Colombia, okay. a la experiencia en Colombia. Me tatué un Mickey.
Eso,
un Mickey Mouse.
Eso es lo primero. Cuando yo pienso en Colombia, yo pienso en Mickey Mouse.
Sí. Obligado. Sí. Nada dice Mickey Mouse como...
Porque un Mickey.
Colombia dice como Mickey Mouse.
Porque un Mickey.
Me gusta Mickey Mouse.
Ok.
No,
eso es válido. Eso es válido.
Sí, claro. Ya yo, con los tatuajes, uno puede irse como que con una pieza bien cabrona o algo. Uno se puede ir con la ruta de muchos diferentes tatuajes.
Sí.
Y yo creo que ya en mi quinto tatuaje me di cuenta que, fuck, yo estoy en el mode de stickers.
Stickers, como eso iba a decir.
Tengo un montón de cosas.
Ajá.
Y pues ya estaba en esa.
Qué cool.
Y fue un sketch del primer Mickey, como el primer sketch del Mickey.
Sí.
Entonces,
eso te iba a decir, se ve no como el Mickey tal como lo reconocemos ahora.
Bueno, si ponen una foto, te la voy a poner.
Ahora mismo la foto.
Mira.
¡Boom! Tecnología.
Tienen las patitas, que no tienen zapatitos. Mm. Tienen así como las pezuñas y nada. Sí. Ese es como uno de los primeros Mickey que echaron.
Está genial. ¿Cuánto te salió a hacerte tatuaje allá?
Me salió como a 280,000 pesos colombianos.
¿Cuánto es eso en...?
Que eso es como $80
okay.
americanos.
¡Wow! ¡Diatre!
Como $80.
¡Damn! ¡Diatre! El conversion rate está...
Sí.
¿A cuánto está el dólar entonces? Está bien, es bien exagerado.
Estaba como a... redondeando un poquito para arriba, 3,000 pesos colombianos al dólar.
¿Y tú notaste una diferencia económica al tú ir para allá?
Tacho, yo estaba baller. El tiempo estaba comprando. Ah. Y la comida de verdad está cabrón. Cuando uno viaja a lugares que hay como esa... Que toda la comida es más barata, casi todas las cosas son más baratas. De verdad, uno se da cuenta que estamos bien jodidos aquí en Puerto Rico.
Okay.
Por ejemplo, la mayoría de las comidas típicas y grandes, como una bandeja paisa, así, un montón de cosas. O sea, te estás gastando como $6, $6 americanos, okay. usualmente.
Wow.
$6. ¡Pap! Hay una comida cabrosísima.
Okay.
Sí, sí.
Con razón, muchas personas... yo conozco muchas personas que les gusta viajar así para países latinoamericanos por eso, porque el exchange rate está bastante... O sea, está al revés a cuando yo fui para Europa, que...
No, en Europa el euro es un poquito más caro.
Chacho, sí. O sea, uno gasta, chavo.
Un dólar es como menos de un euro.
Sí, es como 80, como 80, un 80 centavos... Eso es lo que vale... No.
O sea, 80 centavos es un euro.
Exacto. Una, o sea,
necesitas 10 centavos, 20 centavos más para poder tener un euro.
Exacto.
Un miserable
exacto. euro. Básicamente, exacto. Cada dólar realmente 1.20 y pico. Es como que no hace sentido y pero estoy molesto porque después yo chequeé, no sé por qué, por curiosidad, el otro día yo chequeé, estaba viendo como que...
La conversión
del euro. Loco, yo fui para allá, en el mes más caro del año y después de ahí bajó como 40 chavos. Y yo, puñeta. Y yo, like, God damn. Pero, la economía...
Me podía haber comprado esa segunda cerveza.
Me la pude haber comprado. Exacto. O ese fucking baguette, francés. Loco, sí, cuando yo llegué a Francia, lo primero que comí fue un...
Un baguette.
Fue una crepa. No había baguettes, no.
Un crepe, muy francés.
O sea, tuve lo que se le llama un desayuno francés. Una crepa.
Un crepa.
Un café. Y un cigarrillo.
Un crepe.
Un cigarrito.
¡Wow! Está bueno,
el French breakfast.
Súper saludable.
Sí. Mano, ya que nos fuimos en el viaje, como que hablar de viaje y cosas así, ¿a qué otro sitio tú has viajado en tu vida? O sea, en general, ¿a qué otros sitios del mundo has viajado?
He tenido la dicha de viajar a varios países de Latinoamérica, como, bueno, Perú, Colombia, Brasil. Perú tuve suerte de que visité 4 de diferentes distritos o departamentos, o como sea que le llamen allá. Porque, por ejemplo, en Colombia le llaman departamentos a las diferentes áreas.
Okay.
Entonces, en Estados Unidos, par de ciudades, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Portland. Fui a Portland.
Nice.
Que pude ir a un dispensario y comer.
Legit.
Y fumar afuera. Recreativo. Eso estuvo cool.
Genial. ¿Cómo fue tu experiencia? Así, porque en Portland es recreacional ya.
Sí.
Okay, ¿cómo fue esa experiencia?
Yo fui, o sea, es shocking. Ok, pues déjame ir a este lugar. Bueno, pues quiero saber cómo es, qué es esto. Ah, pues sí, súper. Tú te llenas aquí, te firmas, nos das el ID, pues en esencia está en el sistema. Y ya no tendrías que llenar esta próxima vez en cualquier otro lugar, simplemente como que con ID te reconocen y saben que...
Tiene el récord.
Pa que ellos sepan que son las cosas que tú estás comprando. Porque si te vas a lo loco, me imagino que tienen un límite de cuánto uno puede comprar en tanto tiempo. Obviamente ni pregunté ni iba a llegar a ese límite, porque tiene que ser mucho más de lo que permitía mi budget. Eso compré ahí. Uno pregunta como que, ¿cómo están las flores? Te ponen las flores. Y uno, pues si quiero algo así como dulcecito. A mí me gustan los dulces. Estos chocolates y estos gummies. Y nada, lo compré para el jangueo. En esencia, me compré un chocolate que estaba cabroncísimo, súper bueno. Y entonces, ese fin de semana, fui a la boda, que era la razón por la que estaba en Portland, y estuve toda la boda. Esta boda es hermosa.
Ñaki al chocolatito. Really feeling, really feeling the love.
Pero lo fácil que fue y lo seguro, de verdad, pone en perspectiva como que me imagino que eso es lo que debe estar experimentando mucha gente ahora con
los dispensarios de aquí.
Con los dispensarios aquí, que es como que, mira, pues, o sea, accesible, tengo conocimiento de eso, o sea, eso
y,
está.
Y gente que le informa. Y hay un quality control también dentro de todo. Yo fui por primera vez a un dispensario...
¿En Europa?
En Las Vegas.
En Las Vegas
es recreacional también, ¿sí? Legal. Y, o sea, es súper divertido que eso está legal en Las Vegas.
Buena razón
mi primera experiencia yendo a Las Vegas fue... nosotros llegamos a una punta del Strip. Esa es la recta
de
Vegas.
El famoso Strip.
La super famosa. Esa es la recta de Las Vegas, donde están todos los hoteles, todos los casinos. Y entonces, pues, fui a un Walgreens. Porque en Las Vegas uno puede...
¡Wow! Están los Walgreens.
Hay Walgreens.
Pero hay Walgreens. ¡Holy fuck!
Hasta en los Walgreens. Oye, pues...
Pero fuiste a un
Walgreens. Casi. Fuimos para un Walgreens y corroboramos información con una muchacha que trabajaba ahí, porque era como que, mira, ¿verdad que aquí en Las Vegas se puede beber por ahí en la calle, chilling? Ella me dijo, sí. Like, oh yeah, sure. No hay problema. De hecho, la marihuana es recreacional aquí, eso es legal. Hay un dispensario acá atrás y nosotros como que... ¿What? ¿Acá atrás? Y sí, literalmente, o sea, nosotros salimos de Walgreens, le daban la vuelta a la esquina y había un dispensario que compartía una estructura con un puesto de gasolina y un Subway. Excelente.
¡Wow! Y todas las cosas que necesitan.
Todas las cosas, tú sabes, la comidita, la gasolina.
Me dejas ahí, se me está agotando la gasolina, tengo hambre y quiero pasto.
You got it all.
¡Wow!
Y entramos al dispensario y fue así mismo. Fue como que, ID, anótate, salita de espera... Ok, dale, te toca a ti.
Uno
y entonces
a la vez,
entra y tú sabes, está todo el display, toda la vitrina. Loco, y es impresionante y económico, porque nosotros ahí compramos,
estás
cinco...
comprando cosas buenas, super medidas, como que no hay nada de ese shading ahí, como que vamos.
Y la variedad. Y era como que compramos 5 pre-rolled joints, que son 5 blones ya hechos. Y tú lo pides, si yo lo quiero, dame estos sabores. 5 por $55. Y eran...
Sí, fat.
Obesos.
Sí.
Obesos. Y, loco, y, o sea, yo nada más digo, mira, Corío, Las Vegas, está súper cool. O sea, hay un tienen que haber videos míos escondidos por ahí en Instagram Stories de yo fumándome un blunt y bebiéndome una cerveza de día por las ceras de Las Vegas. Como que, yes, esto es paraíso, corillo. Está bien loco.
Está fucking genial, ¿ves?
Y lo que está genial es tú sabes, fumar y entrar a los casinos. Qué gufiao. Tú, porque de por sí los casinos son bien overwhelming y bien entretenidos de verlo por todas las luces, pero loco, eso es un sensory overload.
Mano, deberían coger idea. Aquí en Puerto Rico, si fuera así de fácil y la gente pudiera fumar allá afuera, incluso, ¿qué tan chévere sería como que las fiestas de la calle San Sebastián si todo el mundo estuviera arrebatado vez de borracho?
Yo pienso. O sea, sería, yo pienso que todo el mundo estaría más pasándola súper bien, pero más relax.
Ningún tiro, no habría más ningún tiro, porque todo el mundo está chilling y, o sea, no hay ningún problema con los dealers ni nada. Es como que ya, mira, ya todo esto es legal, estamos cool. Sí. Nacho, sería, de verdad.
Yo y Julín estaba diciendo que no iban
a arrestar
a nadie, pero después Ricky dice que los estatales van a estar pendientes y es como que, ¿cuál es? Mensaje mixto, pero sin embargo.
No, sí, es que es. Mira, yo con mi corillo digo, es mami papi. O sea, es mami papi. Como que no, está cool, déjalo que lo haga. Si lo hace aquí en la casa, está bien. Ya, es como la mamá dejando que beban un poquito en la casa. Ajá. Los nenes, como que, pues que beban aquí, porque para que estén saliendo hoy algo. No. Si vienen aquí a beber, yo los voy a shotear. Pero va, tú abres una cerveza, yo mismo te llamo a la policía. Ajá. Yo no, pero entonces se van a ir de la casa, pues que se vayan que y se también van. Le llamo a la policía. Punto es que no pueden hacerlo. Entonces, mami y papi así peleando, como que tratando de ser chill y protegerlo.
Pero ¿sabes qué? Sin embargo, según una noticia que leí, como que no hubieron
ninguna
No hubo incidentes mayores en la Sanse, lo cual, tú sabes, por un lado es súper pompeadera y la parte cínica de mí es como que no se supone que haya ningún problema mayor. Pero, considerando lo intenso que ha comenzado este año, está chévere que ante todo el revolú que estaba en la SANSE.
Sí, que podía suceder.
Porque, bueno, o sea, comparado a otros años. Es que comparado a otros años que se han formado motines, peleas, han matado gente, o sea, y yo creo que
han tomado fotos de Aníbal con vasos. Daño.
Mucho.
Just daño, ¿no?
Mucho daño.
Por todos lados, como que en todos los frentes.
A estructurales, emocionales, a los intestinales también, y a la wallet. Yo vi, bueno, la Sanse, yo creo que es el momento perfecto para ellos hacer también un marking up en muchos de los precios de sus bebidas alcohólicas. Yo no fui a la Sanse este año, ¿tú fuiste?
Para nada. Muy yo bien. Llevo orgullosamente como no sé cuántos años ya ni he perdido la cuenta. Tiene que ser como 4 años, 5 años que no he ido.
Ya. Yo.
Se siente brutal.
¿Verdad? Es como que de las cosas que uno dice, bueno, en verdad yo no me estoy perdiendo nada. Porque es que hasta si uno quisiera ir para estar un ratito o para ver cómo está la cosa, es que es una misión tú simplemente entrar en el perímetro de
del evento. Yo nunca he entrado a una barra. En cualquier jangueo así, estar en una barra y tener como que en la barra. Y como un par de personas al frente que tengo que hacer fila por ellos y haber pensado como que, ¿tú sabes lo que haría mejor esta experiencia? 100 personas más entre yo y la barra. Como que nunca me ha pasado eso por la cabeza. ¿Por qué carajo voy a ir a San Sebastián? Porque eso es lo que es. Es un montón de barras a tu alcance, pero 500 personas entre tú y la barra. Como que esto no está cool.
Y a eso añádele un layer de que tras que hay un montón de gente, ponle que te tocó ya pedir, pero tienes que batallar con los sonidos de la batucada que está sonando.
Perfecto que llegué. Qué bueno que llegué.
Yo las últimas veces que yo fui para la Sanse fue porque yo estaba Esto era cuando Beercade estaba abierto. So,
Beercade. Wow, pues hace tiempo.
Fue hace tiempo. O sea, eso fueron ya 5 años.
Está mal, cuidado.
Fuck.
Sí, puede ser.
Ese momento cuando, ser te, cuando estás consciente de tu mortalidad y lo mucho sí. que. Y el pasaje del tiempo. Pues Beercade era una barra que había en el viejo San Juan, que pues, con el nombre como Beercade, una barra. Con arcade, o sea, tenía maquinitas retro y en fin, el sitio estaba bien cool, una pena que ya no existe. Pero yo, o sea, yo me hice amigo fuerte con el corio de ahí y entonces, pues, ese fin de semana de la Sanse, pues, iban a hacer unos eventos y pues yo lo iba a ayudar a ellos en unas cositas. Pues, entonces, esos fines de semana, yo me quedé ahí, en la barra. Y esa experiencia sí está bien cabrona. Eso está bien. Sí, porque tú, de momento, claro. tú estás durmiendo en la barra, que número uno, eso es una experiencia rara.
Una experiencia sola.
Wow, estoy en una barra. Te levantas, o sea, tan pronto abres
los... Sleepover en una barra.
Loco, sí. O sea, y tan pronto tú abres los ojos, ya hay gente bebiendo, ya hay gente fumando a tu alrededor, como que uno...
Suena como exactamente, o sea... Tú describiste algo que yo escucharía como que alguien de high school describir como que su mejor sleepover. Como luego, medio fantasía, como que yo lo que quiero hacer es un sleepover en una barra.
En una barra.
Y sería super cool. Ah, qué chévere. ¿Cuántos años tú tienes? 16. Pues, porque esa oración yo no creo que nadie por encima de los 25 diría...
Nah.
Diría como que eso es lo que yo quiero hacer.
Eso no, eso lo dice alguien que no ha estado en una barra y no sabe lo sucio que se ponen las barras.
Lo que
pasa es que en el caso de nosotros, pues... El sitio tenía varios pisos, claro. Estábamos en la parte de arriba, que eso era como un VIP, que nadie estaba ahí.
Sí, chileando.
Estaba chilling. Pero...
O sea, no te juzgo. No te juzgo. Yo probablemente, para el tiempo que... existía Beercade y pensando cómo yo estaba, o sea, cómo tu yo
estado,
era, yo cómo yo era para ese tiempo, probablemente también me hubiera pompeado.
Y okay, luego, mira, es que te voy a decir, porque yo lo vi, número uno, pues, si iban a estar haciendo cosas ahí, una experiencia goofy.
Sí, trabajando más fácil
claro,
que estar entrando y saliendo.
Yo no voy a formar todo ese reburo, pero lo divertido era, tú abrías la puerta y ya estaba en el meollo, loco, ya estaba ahí. O sea, tú abrías la puerta y ya había gente. Y los bubuzuelas, porque eso está bien activo para ese tiempo, los bubuzuelas. Estoy súper pintando.
Sí, papi, sí, eso era. El eso, cuadro, ¿qué?
Tiempos del Harlem Shake. Eso es lo que voy a decir, corrido. Estamos pintando ese cuadro.
Sí, sí, sí.
Y esa experiencia de la Sanse sí fue divertida, pero todas las otras que he tenido de como que parquearme por Sagrado Corazón. Y coger múltiples guagua.
Caminar.
Fuck
cansado. That. Tacho, no. Eso no tripea. Eso, nada. Mejor hagan otras actividades. Vamos a hacer más fiestas y otras cosas.
Yo pienso que sí. Yo pienso que... de por sí, las fiestas de la calle San Sebastián han sido históricamente... han sido desviadas de lo que se supone que fuesen originalmente, que era como que una celebración de la artesanía y todo eso. Y
pasadilla
ahora es...
Pasadilla familiar. Pero ahora
not
es...
So much. Eso yo creo que es algo que uno tiene que buscar entonces acá, pero como que en qué momento hubo ese shift de como que o sea, porque las fiestas de la calle San Sebastián y después se va reduciendo poco a poco a la fiesta Sanse. Ahora es Sanse, no pueden decir ni...
Yo creo que poco a poco todo fucking gente que no se quiere ir a sus casas, las canciones lo dicen. Es como que de seguro empezó así, artesanos, par de gente, y era como que okay, pues nada, chévere, ya son las 5, nos vamos a ir yendo y los artesanos, diferentes personas así, no, quédate otra. Próximo año se jodió más y más hasta que estamos aquí en este marketing party de Sanse, la fiesta de la Sanse.
Sí. Y tú te acuerdas de los martes de galería. Yo ni me acuerdo, ha sido tanto tiempo. Ha sido tanto tiempo adelante que eso ya no existe. Pero, o sea, yo no me acuerdo. O sea, eso era algo de arte también, que después se convirtió en un hangueo igual. Pero eso fue hace tanto tiempo que a mí hasta se olvidó en qué fue lo que se convirtió. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿de dónde salió
¿Unas mini sunset?
También.
¿Unas mini sunset?
Ah, eso era lo que era Marte Galería.
Porque al final...
Yo estaba bien confundido porque era como que, ah, vamos para Marte Galería. Y iba, y yo no iba a ninguna galería. Y yo, ¿por qué esto se llama Martes de Galería?
Estaban abiertas.
Estamos en barras.
Estaban abiertas. Lo que pasa es que la gente era como que... De seguro era esta situación de como que barra, barra, galería, barra. Y todo el mundo como que, ah, esta barra está cool. Ah, esta barra tiene karaoke. Aquí no hay fucking nada. Mira, esta otra barra. Entraban así, miraban la galería por encima. Todo esto es blanco, whatever.
Yo no entiendo por qué estoy tanto espacio en blanco y vacío. Tanto
espacio en blanco aquí. Ok, síguelo.
Creo que lo que empezaron a hacer después fue que como que dijeron, espérate, ok, las galerías de por sí solas no están funcionando. Vamos a empezar a poner la pieza en la barra. Y a ese punto...
Sí, creo que es verdad.
Viste, yo me imagino, pero a ese punto es como que... ¿Cómo tú como persona sabes que eso es una pieza que están exhibiendo y no es parte de la decoración del sitio? Like, ¿tú sabes cómo...?
Sí, sí, sí.
Estamos aquí tratando de buscarle la lógica a Marte Galería.
No, estaban tratando. Estuvo chévere. Yo, como estudié arte y estudié en la Escuela de Artes Plásticas y también en la Central, como que nos pedían y nos decían como que, mira, está cool salir, sí, actividad cultural, pero... Todos sabíamos que estábamos yendo por la joda.
Claro, claro.
Y por
claro.
Ver quién va a estar por ahí, a quién uno se va a ligar, qué sé eso, como que. Pero fue un buen intento, yo diría. Debería regresar eso, actividades culturales y todo eso, pero ya. Siempre está tricky, siempre lo vamos a convertir en un babullo, en una fiesta.
Yo creo que lo más cercano a un evento artístico, y que aún así está súper janguioso Santurce Ley y cosas como esa, ¿verdad? ¿Viste?
Sí.
¿Verdad? Como artista, ¿tú dirías que ese es como que...?
No, yo creo que resolvieron, tal vez... lograron el problema que tenían los martes de galería. Es que no están entrando a este lugar. Bueno, pues ponla afuera.
¡Oh! Papi. Genius.
Ponla afuera y ya.
Las paredes son las galerías.
Pero pues está afuera.
La montaste.
Las paredes son las que... Y ahora estoy con mi cerveza y está como que... Diablo, eso está bien, cabrón. Ese caballo está bien realista. Está bien fucking hueputa. Anda para el carajo. Esa cara es bien grande.
Yo... A mí me gusta. A mí me gusta. Yo creo que esa Santurce Ley está... Sí, está chévere. En verdad, y también... A mí... Yo pienso que cosas como Santurce Ley también son... prácticos por el hecho de que tú estás pintando edificios que otherwise se verían todo demacrado y tochado, sí, sí, ¿tú me entiendes? Y están, o sea, están promoviendo ese tipo de arte que yo pienso que, número uno, a mí me encanta ver graffiti y murales y todas esas cosas, pero también está fomentando esa cosa. O sea, ahora yo he visto más artistas que los llaman a que hagan murales, sí, si haces un mural en tal sitio o lo que sea. Y estoy viendo un poquito, en lo que viene siendo la área metropolitana. Si tú estás jangueando por Santurce, te das cuenta que hay paredes que antes estaban vacías o lo que sea, que ahora tienen una pieza. Bueno, y eso está eso está chévere.
Muchos artistas metiéndole, es verdad, definitivo.
Tú como artista gráfico, porque, ¿sabes? Tú eres como 20 cosas, pero artista gráfico yo creo que es una de ellas. Para ti, sí, ¿cuál es uno de los retos principales al momento de, pues, tú hacer una pieza? O sea, ¿se te hace más difícil la área conceptual o la área de la ejecución de la pieza que estás trabajando?
Bueno, para mí personalmente es usualmente... El hacerlo. A veces uno, pues, en estos momentos que uno tiene 20,000 cosas que hacer, 20,000 distracciones, todo eso, la disciplina para sentarse y hacerlo es un peo a veces. Entonces, si logras hacer eso, pues, yo no me considero como el mejor dibujando o algo así. A veces, aunque me guste lo que hago y a otra gente también le gusta lo que yo dibujo, la gran mayoría del tiempo yo estoy como que esto es tremenda mierda, Dios mío, odio esto, y uno bota un cojón de dibujos y papeles y files precisamente por eso. que son inseguridades. O sea, uno tiene que, pues, producir y el tiempo es el que te va a ir afinando eso. So, eso es algo que estoy consciente y debería de esto. Y de concepto, pues, a mí se me ocurren 20,000 cosas, pero exacto, terminan archivados en una libreta o algo así. So, creo que por yo estar haciendo stand-up e impro y todo eso, pues, por lo menos ese lado de imaginarme cosas usualmente está como bastante...
Sí, está activo.
Lubricado, está activo. La máquina está corriendo.
Yo... Oye, tú, dentro de todas las artes escénicas tuyas, ¿cuál tú dirías que es la más... que te disfruta, con la que te identifica? Porque entre todo, tú, ¿sabes? Has estado en obras, en series, en filmes, stand-up, impro. O sea, ¿qué de todo eso como que cliquea más contigo?
Bueno, creo que lo más que yo he estado haciendo es impro. Es improvisación teatral. A mí me encanta estar con compañeros y estar improvisando, estar simplemente como que... e inventando esa historia juntos, eso a mí me encanta. Y pues estando, pues básicamente que está cool como que probar y hacer chistes, sino hacer a otra gente reír, eso es lo que está cool. Y pues film estaría cool hacerlo, pero no se produce tanto aquí en Puerto Rico como para darle taller a todo el mundo que trabaja. Siempre es como esporádico para todos nosotros. Por eso es que tantos actores hacen un montón de otras cosas. O sea, estar grabando anuncios, ser regidores, salir en diferentes cosas, trabajar como escritor también. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer para poder tener, como quien dice, trabajo todo el año.
Es una pena, mano, que aquí... con todo el talento cabrón que hay, tú sabes, lo que viene siendo el cine, no, ¿sabes? No hay verdadera industria de cine aquí en Puerto Rico. Se hacen películas, pero tú sabes, una al año at best, si acaso, ¿tú me entiendes? Sí. Y aún así no hay, o sea, lo digo desde el punto de vista de, mira, tú y yo hemos ido a casting con cojones. Sabemos lo raro es que aparezcan a veces las filmaciones, que te llamen y que te cojan, que son, y hay muchísimas variables entre medio de ellas. Y lo digo también desde el punto de vista de que hay personas que a veces piensan que no los cogen porque soquean. No, cabrón, a veces no te cogen porque es que tú no eres lo que están buscando en términos de look.
Habían tres más que eran igual de buenos que tú y ya, o sea, porque al final termina siendo también eso. Claro. Mucha gente talentosa y es como que, no, tienes que escoger uno. Ajá. Tienes tres super cabrones, pero...
Pero que en ese sentido es una pena porque entonces, más que nada, uno lo que quiere es... coger la calle, ¿tú me entiendes? Y es difícil uno desarrollarse en ese ámbito, cosas cinemáticas o cosas de anuncios y series, películas, whatever. Simplemente porque como no se desarrolla tanto, mano. Y es una pena. No sé por qué eso fue una tangente. Porque te iba a decir, tú piensas, o sea, que van a montar algo, o sea, van a... supuestamente... Porque lo leí y entiendo que esto va a pasar, pero es el Film District ese que van a hacer atrás del centro de convenciones. Supuestamente.
Film District.
Yo leí... Film District. O sea, eso fue... Yo lo leí...
producir y eso.
Básicamente, lo que yo... A ver, que también yo lo leí hace tiempo y no me acuerdo muy bien de los detalles. Pero la idea es que detrás del Choli van a hacer unos estudios... parece que hasta una sala como para screenings,
pues yo no
cosas
sé.
Así.
Yo no sé, pero todas esas noticias usualmente...
¡Son fecas!
Más que son fecas, es que de verdad están conceptualizadas como para el cineasta americano.
¡Ah! Que tú me estás diciendo que estos desarrollos no son para nosotros.
Usualmente. No pueden... quote me, sino citarme como hay que hacer las referencias, pero...
se va a hacer el título del episodio. Sí. Esteban dice
que nada de esos proyectos son para Puerto Rico, son para el Yankee.
¡Ay, Yankee!
No, pero usualmente sí, proyectos así grandes, eso no es para traer esa industria, que es muy bueno que sea un destino como para que estén firmando, por ejemplo. Y cada cierto tiempo eso sucede con diferentes ciudades que logran como que tirar unos incentivos cabrones para que la gente grabe ahí, que me consta que, por ejemplo, sucedió mucho en Atlanta. En Atlanta,
sí,
con Walking Dead, de repente, diablo, era un destino. Yo me sospecho que ahora mismo Londres, Inglaterra, está en esas, porque he visto como 7 películas, big budget films, yeah, que están set en Londres. Por ejemplo, ahora mismo la de Spider-Man está en Londres, que es como que, ¿por qué puñeta tú quieres?
Super random.
Con el personaje de Spider-Man, aunque cool que vaya a otro lugar, no hay ninguna razón como para que de verdad suceda esa película en Londres.
Ajá, hay que ver.
Como que, ¿por qué puñeta está Spider-Man en Londres?
Hay que ver la justificación.
Eso sucede, eso lo hacen en el cómic, en el cómic 50 de... Como que sacar un superhéroe de su contexto ahora está abroad, está en otro lugar. Eso es como un storyline súper después, pero
sí, eso
de seguro hay algún incentivo.
Eso es como la fallida secuela a Beetlejuice, que, o sea, nunca salió, pero iba a ser Beetlejuice Goes to Hawaii. Sácalo de su elemento y llévalo en este sitio.
De seguro algún incentivo había para grabar en Hawaii. Y también alguna pendeja de como que, mira qué fun, porque... De seguro, la secuela debe haber caído como para que en los 90 o algo así. Pues debe haber sido también como que esa cosa de como que... ¡qué divertido!
It's totally radical, bro.
Sí. Anyway. Eso suena full como ese tipo
de... Yo lo que estoy impresionado es que, yo me acabo... A veces hablando, me acuerdo de just the randomest trivia. Ajá. Como que nadie habla de Beetlejuice Goes to Hawaii porque nunca salió. Pero,
está justificando esa información de Beetlejuice.
Nadie habla de eso. Nunca salió. Eso es todo. Eso fue... Anyways, mano, yo estoy... eso de lo del Film District, yo lo que espero es que si lo hacen...
Que si lo hacen, que no los dejen
que usar. Yo creo que ese es el gran problema. Yo siento que definitivamente... No es que no le den incentivo a esta gente de afuera que venga a producir aquí. No, porque eso aporta a la economía y a fin de cuentas, tú sabes, ellos castean y parte del crew de producción son de aquí también.
Que sea accesible y que tenga una buena propuesta, un buen libreto y de esto que pueda...
Que sea un sitio que yo tengo una idea, un concepto, bien obviamente bien pensado. Yo no voy para allá a hacer un sketch.
No va a ser un bambalana ahí. Yo quiero grabar este video de YouTube.
Pero algo así cool es que aparentemente dentro de las facilidades también parece que quieren hacer una escuela también. Cool, que va a estar, parece que va a estar enlazada con Sagrado Corazón. Take that information como guste. Eso puede ser eso puede ser algo.
Estaría súper chévere. Vamos a ver. Vamos 2020 a ver qué sucede. 2020. Con eso.
Porque
eso no va a estar completo.
¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que hace tiempo Jennifer López y Marc Anthony iban a abrir unas facilidades, una mierda así, en Fajardo?
Yo creía que ibas a decir como que eran parejas, como...
¿Tú te acuerdas?
Otro de esos trivias
random tuyos. Cuando era un item. Sí, sí.
Como que, diablo, de verdad.
Y está... tú...
ese sí. Ese fue más popular.
No, pero yo me acuerdo...
Que iban a abrir
iban
algo.
Iban a abrir algo. Nunca pasó.
Se dejaron.
Eso... Anyway, ahí está, sí, eso fue un proyecto tan exitoso como la relación de
ellos.
Tener
un bebé, de repente tienes que tener un bebé con, ay, qué jodiendo, tengo que seguir yendo a esta fundación que todas las placas y todas las pendejas dicen que estábamos juntos. Jodió Bastri. No. Si Jennifer López, yo quiero pasar la página.
Diablo, cabrón, qué gracioso. Tú me estás diciendo a mí que la industria del cine puertorriqueño fue pausada por problemas en la relación de Marc Anthony y Jennifer López.
Sí, eso sí me pueden citar.
Yep. Ese sí.
Mira, ¿viste Hamilton?
No. Tú...
No.
De eso...
Tampoco.
No.
No he ganado ninguna lotería.
No he ganado ninguna lotería. Yo no voy a pasar por todo eso. Yo no... yo no estoy en el estado emocional para estar a las 8 de la mañana a hacer fila Hasta la... Para ver
algunos, porque como que... O sea, la mayoría está vendido. Me imagino que abren y es como mucho limited. Menos...
Ajá.
Mucho más limited el Nesto.
Yo... O sea, es una... A mí me encantaría ver Hamilton. Si alguien brega y me la quiere dar hasta aquí, sí, agradecido.
Si alguien ha ganado dos veces la lotería, se lo dan. Tírenle ahí.
Pero es que... Mano, es de esas cosas. Yo me hubiese encantado ir, pero yo no voy a pasar por ese struggle.
No, tú no verlo. Tú no has ido a San Sebastián hace par de años.
Yo no he ido a San Sebastián.
Tú vas a ir a Hamilton a hacer esa fila.
Es que de la forma que yo lo veo, es como que, mano, esto, ya todo el mundo, o sea, la gente que en verdad lo quiere ver, ellos van a pasar todo ese problema por ir a verlo. So, o sea, yo que en verdad...
Tú tienes que ganarle y tener más entusiasmo que esos theater geeks, musical geeks y fiebre simplemente porque quieren ver a Lin-Manuel o whatever.
A mí me encantan los musicales. O sea, yo fui a ver Book of Mormon que se fue en tour porque ese fue el break para yo poder ir a verlo. En ese sentido.
Yo vi Book of Mormon.
Ajá. ¿Dónde tú lo viste?
En Nueva York.
Yeah.
Porque estaba en un festival de impro con gente decente. Estaba con Kiko, Elena, Carly. Y entonces yo ese día tenía un taller. Yo iba a coger un taller de impro. Y por la mañana me llama Kiko y me dice, mira, vamos a ver Book of Mormon. Y yo, cabrón, yo tengo un TN. Te compré los boletos. Tienes que verlo. Y yo, diablo, cabrón. No fui al taller, fui a eso. Porque él me super obligó. Como que, no, ya. Y lo vimos y estuvo bien, cabrón.
¿Verdad que sí?
Está bien fucking genial.
Hilarious. So, o sea, es una pena porque en verdad yo siento que es como que, mano, si iba a ver Hamilton...
Aquaman.
Yo le dije que yo fui a ver Aquaman 4DX y mojaera.
¿Con esa ropa?
Mojaera. En camisilla. Mojaera constante.
Mala decisión. Pues si era, había algún momento para ver
Hamilton. Para ver Hamilton era ahora, pero mi pana, pues, no.
En
no,
el tour en 5 años. Porque eso va a estar touring.
Cuando, sí, pero. Anyway, quizá habrá un episodio del podcast.
Mira,
en
como consolación. Cuando viste Book of Mormon, probablemente estaba que en su octavo año una pendejada.
Ah, sí, no, o sea, y eso era un tour y eso era otro cast. Eso era un par de años de
y
haber
ya
salido.
Y Hamilton en Nueva York es completamente otro cast.
Sí, por eso. Ahora yo entiendo que mi best chance, si acaso es, pues, otra, cuando vaya para Nueva York y quizás Hamilton vaya de fiebre, lo cual probablemente no, porque igual fue Book of Mormon. Bueno, y Book of Mormon verlo en Nueva York es un lío, como quiera.
Sigue estando caro. Sí.
Yeah. Anyway, vamos a parar de hablar musicales y vamos a hablar de algo que tú vas a hacer este miércoles. Cuéntame que tú tienes un espectáculo con un compañero.
Miércoles 30, hago oficialmente el plug, que me imagino que ya hemos estado hablando un buen ratito. Aunque siempre un placer, pero los videos tienen que terminar.
Sí, lamentable.
Pero el 30 de enero vamos a estar en Arecibo en un restaurante que se llama Poke Sí, como poke de la comida o de pokebolas. Poke Sí. Pueden buscarlo en Arecibo y voy a estar haciendo stand-up con José Luis Oyola, que es otro amigo comediante, y la vamos a pasar súper bien. Pueden pasar por ahí a las 8 de la noche en Poke Sí en Arecibo. Entrada gratis, comida no gratis, pero muy buena. Y pueden disfrutar de la atmósfera de Arecibo, que está bien cool ese espacio que tiene. Incluso es como un edificio y un patio que comparten 6 diferentes negocios. Nice. Café y comida, creo que hay pizza. Hay un par de cositas en esa área que está quedando bastante cool. Eso ya saben, oficialmente 30 de enero en Arecibo, porque sí, a las 8.
Ahí está.
Boom.
Tienen la oportunidad de ver este caballero, a ver a Oyola, también otro excelente actor, improvisador y comediante. So, no hay excusa, corillo, aquí en aquí tengo un cable aquí súper envuelto. Ahí en Puerto Rico hay.
En Puerto Rico, en Dulce Compañía.
Porquería, también que iba el episodio y lo estoy cagando aquí a lo último.
El cable se trancó
en la silla. Mira, aquí hay talento de más y no hay excusa. Yo siento que deberían... ¿A ti te gusta ir al cine? ¿A ti te gusta ser entretenido? ¿Tú sabías que si tú ir a un espectáculo de comedia, probablemente te va a salir más barato que ir al cine? Y estás apoyando algo local. Mm-hmm. So... Think about it. Y vayan a ver esto.
Salgan a la calle.
Sálganse de la norma y aprovechen. Uh-huh. Pendiente también al itinerario del espectáculo que está haciendo Esteban y pendiente a los eventos de Dulce Compañía.
Ay, rapidito. Todo eso. Todos los lunes, para que sepan, desde el primer lunes de febrero en adelante, también pueden ver improvisación teatral en el Teatro Jordy Castro con Noches de Impro.
Las Noches de Impro a las 8. Se pasa brutal. Sí. Yo fui a uno de las funciones de la Catimba, se pasó, yo me reí con cojones. O sea, verdaderamente ustedes tienen algo mágico todos los lunes.
Es un grupo bien cool.
Un grupo de gente de delincuentes con buenas intenciones, que sus intenciones son hacerte reír y pasarla bien.
Uh-huh.
Esteban, vámonos de aquí y cuéntanos dónde la gente te puede conseguir.
Pues principalmente me pueden buscar en Instagram @Steven_Rice y básicamente ahí donde pueden ver los anuncios y los dibujos que estábamos hablando.
Very nice. A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Pueden pasar por mi página de Facebook, Ángel González Official. Este podcast está disponible en audio en toda aplicación de podcast, pero también lo pueden conseguir en formato video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Corillo, por ahí viene música nueva. Próximamente se enterarán de eso. Según la vaya tirando, I guess. Conmigo en el día de hoy ha estado el gran Esteban Ruiz.
Gracias.
Mi nombre es Ángel González y nos vemos, corillo. Peace.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast12. Just go to Indeed.com/podcast12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast12. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.